Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este lunes 25 de mayo. Llevamos 72 días de estado de alarma en España. 72 días, se dice pronto. Y vamos camino de que el Ministerio de Sanidad reconozca 28.000 muertos por el coronavirus. Siempre les digo que de un par de años a esta parte, al menos yo tengo esa sensación, los acontecimientos se producen a una velocidad tan vertiginosa que muchas veces no nos da tiempo ni siquiera a darnos cuenta de lo que está sucediendo mientras lo estamos viviendo. El último ejemplo que tenemos es el paradigma de cómo pasar de blanco a negro, o mejor dicho, de negro a blanco sin ningún tipo de matiz. Hasta el sábado pasado, a las 2 de la tarde, el panorama que se nos dibujaba por parte de nuestro gobierno era más bien sombrío en lo que se refería a la vuelta de la normalidad a España. Estamos a punto de entrar en el verano, en unos días, y cuando se les hablaba de la campaña del turismo o de las vacaciones, a los ministros del gobierno le daba casi repelús contestar. Todo eran evasivas, dudas, medidas de cuarentena. Como mucho, el objetivo era poder recuperar a algunos turistas para el mes de agosto.
Respecto al turismo, no es un sector muy importante y se está trabajando en este sentido de una forma muy intensa con las autoridades europeas para tomar aquellas medidas para poder asegurar que se puede, cuando sea posible, retomar la actividad turística en las mejores condiciones de seguridad.
Hay medidas de prudencia, medidas, yo diría, que se basan en la precaución, que nos aconsejan que limitemos los movimientos para propagar el virus, no solo de las personas que vivimos al interior de nuestro país, sino que las personas que vienen de fuera de nuestro país puedan realizar todos esos desplazamientos de ida y vuelta con las mayores garantías posibles.
La prudencia ha sido la mejor consejera que hemos tenido. Por lo tanto, cada paso que demos será un paso seguro.
No nos vamos a cansar de insistir en que tenemos que mantener la cautela y la prudencia necesaria. Comprendemos que puede haber personas que aspiren a recuperar su vida ordinaria tal y como eran, pero todavía tenemos que esperar un poco.
Nosotros también estamos muy concernidos por todos los sectores económicos, en particular por el sector turístico, pero, como hemos dicho muchas veces, lo primero es la salud y solamente protegiendo adecuadamente la salud con criterios de prudencia y cautela conseguiremos reactivar con seguridad todos los sectores económicos, también el del turismo.
Si seguimos con estos datos esperanzadores, porque poco a poco vamos combatiendo la crisis sanitaria, estaremos preparados para abordar un agosto donde claramente tenemos que reposicionar la marca España, una marca que se tiene todavía que reconocer más por destino seguro.
Un agosto, decía la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Y excepto estas palabras de Reyes Maroto, que tienen ya más tiempo, lo de María Jesús Montero y Salvador Illa es de esta misma semana, de la semana pasada. Fíjense, les voy a poner un caso todavía más extremo. El de la Liga de Fútbol. Tampoco había prisa. Escuchen lo que el viernes 22 de mayo, sí, el pasado viernes sucedió cuando le preguntaron al ministro de Sanidad no ya de si volvía la Liga pasado mañana, no, de la forma en la que podían entrenar los jugadores.
¿El ministerio accederá a la petición de la Liga de permitir entrenamientos colectivos de más 10 jugadores?
Vamos a estudiar esta petición que usted me comenta de poder realizar entrenamientos colectivos de más de 10 personas, de más de 10 jugadores, y cuando la tengamos analizada y tengamos una decisión al respecto, la vamos a dar a comunicar. De momento no hay ninguna decisión al respecto.
El viernes no sabían siquiera si los futbolistas iban a poder entrenar de más de 10 en más de 10. Pero eso era el viernes. Eso era el día 22. El 23 se obró el milagro. Y en 24 horas, el coronavirus que obligaba a extender el estado de alarma hasta primeros de julio, a no tener turistas hasta agosto, como mínimo, y que ponía en duda el regreso del fútbol tan pronto, se convirtió en el coronavildu. ¿Y qué es el coronavildu? Pues es un virus bueno que transforma lo que antes era alarma, cuarentena, desasosiego y prudencia extrema, después lo transforma en fútbol, playa, solecito, vacaciones y muchos turistas. Y sin cuarentena, porque con el coronavirus ya no hay sombras ni negros presagios. Ni siquiera estamos en un túnel. ¿Qué digo en un túnel? Ni siquiera estamos viendo la luz al final del túnel. Es que directamente con el coronavirus hemos salido del túnel.
Lo más duro ha pasado. Lo más difícil ha quedado atrás. Vemos ya mucho más que la luz al final del túnel. Lo que estamos viendo es el final del túnel. Atrás han quedado para nosotros aquellos momentos en los que todo parecía negro. Los sanitarios libraban una batalla desigual contra un enemigo letal y las víctimas diarias se contaban por centenas y la solución no se atisbaba. En consecuencia, la gran ola de la pandemia ha sido superada y toda España ha iniciado con pie firme la transición hacia esa nueva normalidad.
Y como la gran ola de la pandemia ha sido superada y como por lo visto ahora ya no tenemos ni tememos una segunda gran ola de la pandemia, lo que tenemos que hacer es prepararnos para las olas de la playa, las que nos gusta surfear. Y ya hay que planificar las vacaciones, señores, que llegan tarde.
Les anuncio que habrá temporada turística este verano. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano. Y por ello, invito públicamente a todos los establecimientos turísticos, a los bares, a los restaurantes, a los destinos de playa, del interior, a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días. Que estén listos para acoger a los españoles que quieran disfrutar de sus vacaciones en cualquiera de los formidables destinos que ofrece nuestra geografía. Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional. Muchos podrán hacerlo desde prácticamente ya, a finales de junio y en adelante. España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio, del mes de julio, se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad. Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país.
Eso si no han hecho caso a los gobernantes europeos que les están diciendo que no vengan a España porque con tanta contradicción por parte del gobierno español no somos un destino seguro. Pero no pasa nada si no llegan los turistas porque si no tenemos turistas al menos tendremos la Liga de Fútbol, pero no a finales de junio como decían algunos, que va. Mucho antes, porque nosotros tenemos al presidente Sánchez.
Quiero informarles que con el aval del Consejo Superior de Deportes, el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga de Fútbol Profesional. A partir de la semana del 8 de junio volverá la Liga.
Si nos llegan a decir que por pactar con Bildu todo lo malo iba a desaparecer y los malos augurios iban a convertir en la luz que vemos ya fuera del túnel, pues casi que nos hubiéramos puesto todos de acuerdo y que firmaran el papel antes el tripartito PSOE, Podemos y Bildu. Porque, como ven, el coronavirus era chungo, pero con el coronavirus ya tenemos todo lo necesario para ser felices. La playita, las vacaciones, los turistas y mucho fútbol. Pero no para dentro de mucho, como nos decían, no, para allá. Y además estamos ya todos en la fase 1, algunos en la fase 2, y encima el presidente le anunció ayer a las comunidades autónomas por videoconferencia que en breve algunas regiones no estarían ni en estado de alarma. No estoy diciendo en fase, no, ni en estado de alarma, porque el coronavirus es así. Y por si fuera poco, hoy nos han comunicado que ya no habrá cuarentena de 14 días para los visitantes extranjeros desde el 1 de julio, porque cuando vengan tienen que venir bien. Eso sí, qué pena que hayamos ahuyentado a todos los touroperadores de medio mundo, porque hasta antes de ayer, con el coronavirus, la cosa no estaba tan clara. Escuchen cómo lo defendía Fernando Simón.
Tenemos que hacer un ejercicio de prevención, al menos durante el periodo de tiempo suficiente para garantizar que no corremos riesgos y que otros países consiguen llegar al nivel de control que nosotros hemos conseguido. Hemos pasado por una epidemia muy dura. Hemos tenido situaciones realmente complicadas, con una incidencia alta de casos, con una letalidad importante y, por lo tanto, debemos de tener unas ciertas precauciones. si ahora mismo las personas que vienen de otros países pueden empezar progresivamente a convertirse en uno de nuestros mayores riesgos, creo que podemos entender que es necesario que se haga este tipo de medidas.
Pero esto era el pasado, Fernando Simón. Eso era con el coronavirus. Ahora con el coronavildu ya tampoco es necesaria la cuarentena. Es verdad que nos va a costar explicárselo al resto del mundo, que de un día para otro, de la una cuarentena tan necesaria de 14 días, hayamos pasado a que el 1 de julio ya pueden venir a hacer los planes. Chico, no sé cómo son esos informes técnicos sanitarios, pero qué contentos nos ponen a todos. ¿Qué más da, verdad? Si ya lo tenemos todo listo para la feliz nueva normalidad. Bueno, realmente todo lo que se dice, todo, no lo tenemos, porque nos falta algo también muy importante, además de esas personas que ya no estarán. Nos falta algo importante que nos había prometido el gobierno. El gobierno no nos podía prometer devolvernos a los que ya no están, pero nos prometió algo que hoy, precisamente hoy, en el que estamos todos en la fase 1, nosotros, por lo menos en este programa, no nos vamos a olvidar de reclamarlo, porque lo que nos faltan son los papeles. ¿Y a qué papeles me refiero? Pues a muchos tipos de papeles. Para empezar, los informes en los que se recogen todos los criterios técnicos y sanitarios en función de los cuales el Gobierno de España ha decretado el pase de fase de un territorio y de otro. El ministro de Sanidad se ha negado hasta el momento a hacer públicos todos esos informes. Pero la última excusa que nos dio para no darlos es que había que esperar a que todos estuviéramos en la fase 1. Pues bien, este lunes ya estamos todos en la fase 1. Así que ahora queremos los informes. Y los queremos para mirar cuándo se hicieron, a qué hora, en qué día se hicieron esos informes y quién los firmó. Y para cotejar si se trató a todas las comunidades igual en función de los mismos parámetros técnicos, porque las consecuencias de pasar o no pasar de fase han sido muy importantes. Pero no nos conformamos solo con esos papeles. También queremos las actas de las reuniones que el presidente Sánchez aseguró en respuesta a un periodista alemán que existían y que ahí aparecían las notas de las reuniones de todos los expertos. Si es verdad que hubo expertos, si es verdad que hubo reuniones, y si es verdad que hay actas, queremos esos papeles. Pero no nos conformamos solos con esos papeles. También queremos los documentos originales en los que aparecen los dos informes técnicos donde Fernando Simón y otros miembros del Centro de Alertas y Emergencias dejaron constancia por escrito que el COVID-19 era un virus de extrema peligrosidad y de altísima tasa de transmisión en eventos con gente. El primero de esos documentos es del 10 de febrero. El segundo, donde se actualizó el contenido del primer documento, es del 6 de marzo. En ambos documentos figuran los nombres de los autores del informe. El Ministerio de Sanidad borró los informes de su web y publicó uno nuevo y con los nombres ya desaparecidos. El periódico La Razón ha conseguido rescatar los dos informes, pero es necesario que el Gobierno de España aporte los originales, los autentifique y diga por qué los ha querido eliminar. Pero tampoco nos conformamos con esos papeles. También queremos las actas, notas o informes que se hicieran de las dos reuniones que el ministro Salvador Illa y Fernando Simón mantuvieron con los organizadores de un congreso evangélico que se debía celebrar en Madrid entre el 19 y el 21 de marzo. El primer encuentro del gobierno con los organizadores de ese evento religioso se produjo el 5 de marzo en el Ministerio de Sanidad. Tanto Salvador Illa como Fernando Simón le pidieron a los miembros de esa congregación evangélica que suspendieran el acto que tenían previsto por el alto riesgo de propagación del coronavirus. Era, les recuerdo, el 5 de marzo cuando se produjo esa reunión. Al día siguiente, el 6 de marzo, hubo una segunda reunión en el Ministerio de Sanidad para insistir a esos evangélicos de que debían suspender su congreso. En esa reunión no estuvo ya Salvador Illa, pero sí Fernando Simón, que para convencer definitivamente a sus interlocutores les dio datos precisos del avance del virus en territorio nacional. Los datos fueron tan alarmantes que los evangélicos salieron convencidos de la reunión y al día siguiente, 7 de marzo, suspendieron su congreso por motivos sanitarios. ¿Dónde están los papeles con esos datos que el 6 de marzo Fernando Simón les enseñó a unos evangélicos? También los queremos. Y por lo visto, y esto es lo importante de hoy, no solo queremos esos papeles nosotros, y supongo que el resto de medios de comunicación, los quiere también la juez que está investigando si permitir las convocatorias del 8M en plena pandemia no fue un acto de irresponsabilidad o algo peor. Porque si el gobierno y sus técnicos sabían las consecuencias que podía tener el mandar a cientos de miles de personas a esas marchas, y aún así siguió con esa estrategia de promoción de esos actos, estaríamos hablando de un acto criminal. La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid ordenó hace unos días a la Guardia Civil investigar a Fernando Simón y darle a ella, y nadie más que a ella, los informes resultantes de las investigaciones de la Benemérita. La Guardia Civil, como suele hacer, obedeció a la juez y le informó de sus actuaciones, de este caso en concreto, solo a esa juez y no al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Hoy se ha conocido que el ministro Grande Marlaska ha destituido de manera fulminante al jefe de la Guardia Civil en Madrid, al coronel Pérez de los Cobos, y la justificación que han dado desde el Ministerio del Interior a la prensa es que el ministro Grande Marlaska ha perdido la confianza en el jefe de la Guardia Civil de Madrid. Esta destitución se ha conocido justo el mismo día en que la juez ha dictado toda una ristra de nuevas diligencias después de recibir el citado informe de la Guardia Civil, el que le dio la Guardia Civil a la juez y no se lo pasó a Marlaska. Entre las diligencias que va a cometer la juez está la de citar la semana que viene como imputado, acusándole de un delito de prevaricación, al delegado del Gobierno de España en Madrid. Y por cierto, la juez también solicita a la Secretaría General del Ministerio de Sanidad que antes del 1 de junio le informe sobre un documento del 3 de marzo en el que el gobierno recomendaba una serie de medidas extraordinarias a las comunidades autónomas, entre las que se incluía la no celebración de un montón de eventos. Otro papel más que queremos. Y no me extrañaría que en breve otro juez le pidiera al Ministerio de Sanidad el documento del 5 de marzo en el que se dio recomendaciones a las comunidades autónomas sobre lo que debían hacer en las residencias de mayores con los abuelos. Papel muy importante para saber si es verdad que el Gobierno de España le dijo a las comunidades que los mayores que tuvieran síntomas del COVID no había que mandarlos al hospital, sino dejarlos en sus habitaciones. También queremos esos papeles. En realidad, para resumir, los queremos todos. En multitud de ocasiones, el presidente Pedro Sánchez y sus ministros han comparado esta crisis y esta pandemia del coronavirus con una guerra. No sé si es la metáfora más apropiada, pero se ha hecho. Lo hemos hecho, porque es verdad que cuando uno habla de combatir este virus, pues a veces las metáforas vuelan solas. Pues miren, yo no sé qué vieron ustedes ayer por la noche en la televisión, Pero yo vi una película muy interesante que habla de una guerra y unos papeles. La echaron anoche en Movistar. La película se llama Los archivos del Pentágono y está basada en hechos reales. Resulta que el gobierno de Estados Unidos tenía unos informes en su poder que alertaban del peligro que suponía seguir adelante con la guerra del Vietnam. Y pese a sus propios informes, siguieron adelante. Los archivos, el informe, el estudio, se hizo en época de Kennedy y de Johnson y se mantuvieron en secreto también cuando llegó Nixon. Un funcionario decidió que no podía tener sobre su conciencia durante más tiempo ese peso y decidió no callar más y le filtró los archivos, los papeles, un montón de papeles a la prensa. La película trata sobre cómo el gobierno de Nixon intentó amordazar a la opinión pública impidiendo que dos periódicos publicaran los archivos secretos del Pentágono. La película es entretenida, está Tom Hanks, Meryl Streep, actores de garantía, y al margen del siempre inevitable sesgo ideológico que se le da a todas estas tramas políticas, también en Estados Unidos, pues hay que decir que se deja ver bastante bien. Pero si se la he traído a colación hoy, por lo que les estaba contando, es porque al final de la historia, al final de la película, se producen dos momentos que creo que me pueden ayudar en lo que les quiero decir hoy. Al menos tengo que decirles que cuando yo escuché ayer lo que se decía en esas dos escenas, lo que se me vino a la mente no fue precisamente el nombre del presidente Richard Nixon. Porque en el primero de los dos momentos finales de la película, la fuente, es decir, el funcionario que filtra los papeles, se justifica en una entrevista en televisión y lo hace diciendo lo siguiente. Creo que la lectura es que la gente de este país no puede permitir que el presidente gobierne por su cuenta. Es insólito que el expresidente Johnson haya comparado estas revelaciones de estos papeles con un acto de traición. Me ha chocado oírle decir que dañar la reputación de una administración en particular, de un individuo en particular, significa dañar la reputación del país. Prácticamente ha venido a decir, yo soy el Estado. El otro momento de la película, quizá todavía más emotivo, es cuando una periodista del Washington Post está contándole en directo a sus compañeros de redacción, porque es ella la que tiene el teléfono, el fallo que se está dando del Tribunal Supremo. Fallo que da la razón a la prensa libre frente al gobierno. Y esa periodista cita las palabras del juez Hugo Black. Los padres fundadores han dado a la prensa libre la protección que debe tener para desempeñar su papel esencial en nuestra democracia. La prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes. ¿Y qué quieren que les diga? Si esto vale para los periodistas, imagínense para cualquier funcionario del Estado que no quiera tener sobre su conciencia el ser cómplice de lo que ha ocurrido. Hoy, a uno de esos funcionarios, el cumplir con su deber y la orden de una juez le ha costado su cargo. Y como, al contrario de lo que le ocurrió al general Santiago, ni Fernando Simón ni los gobernantes le van a dar un aplauso de despedida, a lo mejor, solo a lo mejor, al coronel Pérez de los Cobos, jefe de la Guardia Civil de Madrid, ese aplauso se lo deberían dar los gobernados.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.